Bienvenidos a Ping Pong de Consejos en la versión Preguntas y Respuestas con el querido Félix Ortiz. ¿Cómo estás, querido? Bienvenido a Conexión Juvenil.
Gracias, muy contento de poder estar con vosotros y con todos los que nos escuchan.
Mi primera pregunta es, ¿por qué todo joven necesita un mentor?
Yo diría que no solamente los jóvenes,
¿Cierto?
todos necesitamos una persona que tenga una influencia positiva en nuestras vidas, ¿verdad? En
Sí.
contraste con las personas que tienen una influencia tóxica y tanta toxicidad que hay en las relaciones interpersonales, creo que un mentor es alguien que tiene una influencia positiva, que te bendice y que te ayuda a ser la mejor versión de ti mismo. Sin duda, mi libro es Cada joven necesita un mentor, pero yo diría que cada ser humano necesita un mentor.
Y eso lo encontramos en un pasaje bíblico. Yo recuerdo que mi papá decía que un buey joven no puede arar sin un buey viejo que le muestre el camino. Podemos interiorizar qué dice la Biblia acerca de esta necesidad de un mentor que le acompaña a alguien en esos pasos.
Bien, la palabra mentor evidentemente no aparece en la Biblia, como tampoco aparece la palabra evangelización ni la palabra discipulado, pero sí la acción de personas que invierten en la vida de otras personas para que puedan ser, como decía anteriormente, la mejor versión posible de sí mismos. Creo que es lo que Jesús hizo con esos 12 discípulos. Creo que es, y este es mi héroe, Bernabé, en la vida de Pablo, en la vida de Juan Marcos. Creo que es lo que hizo Moisés en la vida de Josué. Entonces tenemos muchos ejemplos en la Biblia de personas que han influido positivamente en otros para que pudieran desarrollar todo su potencial.
Así como estos personajes tuvieron su compañía, ¿qué ocurre cuando no hay una compañía de mentoreo, perfeccionamiento dentro de una persona, sea o no personaje histórico?
¿Te refieres cuando no has tenido en tu vida un mentor?
Así mismo.
Bueno, yo creo que es algo que perdemos, ¿verdad? Creo que es muy interesante lo que dice el libro de Génesis. No es bueno que el hombre esté solo. Estamos hechos para estar en compañía. Estamos hechos para ser sociales. Es la manera en que Dios nos ha diseñado. Pero estar en un grupo de gente no significa que no estés solo. Estamos hablando de relaciones que son intencionales. Relaciones en que una persona se propone, es intencional en bendecir a otra y ayudarle a crecer, a desarrollarse. Entonces, cuando no tenemos esto, es una carencia, ¿verdad?
Me viene mucho a la mente Saúl, que no se menciona que tenía como que un acompañante y cada metida pata que hizo, hasta que le sale un profeta y le dice, ¿por qué vos hiciste esto? Creo que esos errores de tomar decisiones solos nos van a ayudar mucho si es que tenemos un mentor o alguien que esté a nuestro lado. ¿Cuáles serían esas cualidades del mentor?
Bien, es una buenísima pregunta. Yo diría que un mentor ha de ser una persona llena de gracia. Y llena de gracia quiere decir que has de amar y aceptar incondicionalmente al otro. Porque solamente desde el amor y la aceptación incondicional vas a poder ayudar y tener una influencia positiva en la vida de la persona. Eso no quiere decir que esté de acuerdo con todo lo que hace, ni esté de acuerdo con todas sus conductas, pero ha de tener la seguridad la persona de que es amada a pesar de y no debido a. Cuando el amor es condicional, entonces ya no puede ser un buen mentor. Creo que otra característica, además de la gracia de un buen mentor, es que ha de ser una persona coherente. No estamos hablando de que sea perfecta, pero ha de ser coherente. Y la coherencia implica la capacidad de pedir perdón, la capacidad de reconocer que me he equivocado, la capacidad de decir, no sé qué decirte en este aspecto, no tengo toda la información necesaria. Creo que la coherencia también es importante. La actitud de disponibilidad para el otro. Cuando yo pienso en mi propia vida, ¿por qué los mentores que yo tuve me impactaron? Porque tenían gracia, porque eran personas coherentes, porque creyeron en mí, porque me transmitieron esta incondicionalidad y porque me dieron de su tiempo, invirtieron su vida en mi vida. Serían algunas de las características que ha de tener un mentor. Podríamos hacer toda una serie de podcasts sobre características del mentor, ¿verdad?
Totalmente. Ojalá te tuviéramos los 365 días para tener un podcast al día del año. Y nosotros, es lo que más nos cuesta, es la disposición del tiempo. Vivimos en una sociedad instantánea, apurada, y ese es uno de los mayores desafíos que enfrenta tanto el mentor como el mentoreado, el discipulado. ¿Cuáles cosas pudiste observar que pueden ayudar a generar esa disposición de disponer mi tiempo?
La verdad es que yo veo que el reto es más tiempo de parte del mentor que no parte del tiempo del mentor, del mentorizado, ¿verdad? El pupilo sería la expresión correcta. ¿Por qué? Porque fíjate que el Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, dice: no hay mayor amor que este, dar tu vida por tus amigos. Pero tú y yo, Karen, probablemente no nos vamos a encontrar nunca en la situación de tener que entregar nuestra vida por nadie. Pero si cambias la palabra vida por la palabra tiempo, al fin y al cabo la vida está hecha de tiempo, fíjate cómo cambia el versículo de Jesús. No hay mayor amor que este, que des tu tiempo por tus amigos. Entonces, dedicar tiempo, invertir en la vida de una persona, es la mayor expresión de amor que alguien puede tener. Porque dar dinero, entiéndeme, si tienes determinados recursos, puedes hacerlo, ¿verdad? Pero dar tu vida, dar tu tiempo, invertir tu vida en la vida de otro, eso es una muestra suprema de amor, según las palabras de Jesús. Entonces, cuando tú expresas este tipo de amor, este tipo de interés genuino, vas a encontrar gente que lo acepta, lo aprecia y lo valora, ¿verdad? Pero creo que el reto es más en la persona del mentor, entender que estás invirtiendo tu vida en la vida de otro, que no tanto en la persona del pupilo, que siempre van a aparecer pupilos si tienes tiempo disponible, ¿verdad?
¿Cómo puede un líder cristiano conectar genuinamente con esta generación sin perder el mensaje central del Evangelio?
Qué interesante, porque me sorprende la pregunta. A ver si me sé explicar. ¿Cuál es el mensaje central del Evangelio? Hay un Dios que nos ama, nos acepta incondicionalmente y quiere tener una relación personal contigo, con nosotros, para que podamos ser la mejor versión posible, aquella que él tenía en mente. ¿Cómo eso no va a conectar con las nuevas o con las antiguas generaciones? Lo que no va a conectar es nuestra cultura eclesiástica, nuestras tradiciones, nuestros prejuicios y nuestra religiosidad. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio siempre conecta porque es una buena noticia. Y la buena noticia es el Dios que ha creado el universo tiene interés en tu vida, tiene interés en potenciarte, en desarrollarte, en que te relaciones con Él. Por eso no lo tenemos que aguar, eso no lo tenemos que diluir, al contrario, lo hemos de potenciar. Pero no confundamos eso con religiosidad, con costumbres, con tradiciones, cosas que Jesús ya en su tiempo denunció y lo denunció con mucho énfasis.
Y justamente hablando de ese choque de cultura, de tradiciones, ¿cuál puede ser una diferencia que hay entre los líderes adultos y los líderes más jóvenes, esta nueva generación que se está levantando, y cómo pueden trabajar en conjunto para liderar de una forma como a Jesús justamente le agrada?
Bueno, yo tengo 69 años, ¿verdad? Por lo tanto, me consideraría un líder viejo. Pero la vejez no es una cuestión biológica, es una cuestión de mentalidad, ¿verdad? Y creo que el Evangelio nos hemos de ir renovando de manera constante. Y creo que como Dios es un Dios infinito y eterno, la capacidad que Dios tiene de sorprendernos, de mostrarnos nuevos aspectos de Él, de su carácter y de cómo quiere Él intervenir en el mundo, siempre es sorprendente. Entonces yo creo que los jóvenes, los líderes jóvenes y los líderes viejos como yo, hemos de aprender a trabajar conjuntamente y hemos de aprender los mayores a ver la capacidad de improvisar, la capacidad de innovar, la capacidad de creatividad de los jóvenes. Y los que somos más jóvenes o los que sois más jóvenes, ver la sabiduría y la madurez que puede traer al ministerio la experiencia que se ha ido acumulando. Pero los líderes viejos necesitamos de los jóvenes y los líderes jóvenes necesitáis de los viejos. No es una cosa o la otra. Es la capacidad de, buscando la voluntad de Dios, generar sinergias que bendigan a la gente.
Genial, y siguiendo un poco el hilo de cómo hacer esto, de cómo hacer comprender el Evangelio, ¿cómo podemos liderar de una forma que escuche, comprenda y acompañe mejor a los adolescentes? Teniendo en cuenta que los adolescentes en esta generación a veces son un poco distintos, y queremos, ¿cómo podemos liderar de esa forma?
Es muy buena la pregunta que haces. Yo creo que la mejor manera de liderar es invertir tiempo en la vida de las personas, ¿verdad? No debemos de confundir el invertir tiempo con hacer actividades. Realmente lo que las personas, y especialmente los adolescentes, necesitan es adultos que los amen y que les dediquen tiempo. Fíjate que a veces ni los padres dedican tiempo a los hijos, ni siquiera los padres. Y ahí es donde tal vez los líderes que trabajan con las nuevas generaciones tienen realmente una ventaja competitiva, no con los papás, sino con la sociedad. Porque la sociedad ve al adolescente o al preadolescente como un objeto de negocio. Te quiero vender productos, te quiero vender experiencias, pero no tienen un interés genuino en ti. Mientras que el líder, cuando invierte tiempo en la vida de estas personas, cuando les ama y les acepta incondicionalmente, ¿hay quién puede competir con eso? Cuando vuelvo a insistir, a veces ni mis padres me dedican tiempo, porque están tan centrados en ellos mismos, en sus necesidades, en su desarrollo, que yo a veces soy hasta un estorbo. Entonces creo que la mejor manera de conectar es como conectaba Jesús, dedicando tiempo a la gente, ¿verdad? Acercándose a la gente. Si me permites que me alargue un poquitico más en la respuesta, claro. Es el modelo simple lo marca Jesús, la encarnación. ¿Qué hace Dios? Dios no dice, hey, aquí estoy, venid, ¿eh? Como en el Sinaí, venga, acercaos todos, ¿no? Me encanta lo que dice el Evangelio de Juan. Él se hace como uno de nosotros y vive como uno de nosotros. Baja nuestro nivel, baja nuestra realidad. Creo que es un modelo de liderazgo. El líder que no está por encima de, sino que baja la realidad de las personas, les dedica tiempo, se hace como uno de ellos. Yo creo que ahí la ventaja competitiva para el líder de adolescentes o de jóvenes, nadie la puede superar, ¿verdad?
Y esta generación es ya... a veces decimos el futuro, pero ya es el presente justamente. ¿Cómo ve de aquí a 10 años tal vez a estos adolescentes jóvenes liderar las iglesias dentro de ese tiempo?
Bien, si queda alguno en las iglesias de aquí a 10 años, que esto es una pregunta clave, ¿verdad? Si queda alguno, espero que no repitan los errores de nuestra generación. Yo creo que el reto mayor que tenemos... Si queremos conservar a los jóvenes en nuestras iglesias, realmente hemos de hacer un cambio que, vuelvo a insistir, como tú preguntaste, sin diluir el Evangelio, enfatice lo que es el centro del Evangelio, ¿verdad? Y creo que los que somos líderes mayores, si alguno me escucha, yo desde mis 69 años os digo, es tiempo de dar un paso al lado para dejar que las nuevas generaciones de líderes crezcan, se desarrollen y encuentren espacio. Es tiempo de no entorpecer el paso de la posta. Es tiempo de reconocer que tuvimos nuestro momento, tuvimos nuestro lugar, fuimos como Moisés, pero ahora necesitamos tiempo para que haya Josués que lideren al pueblo en una nueva etapa. Creo con honestidad que a veces los líderes mayores somos un obstáculo para el desarrollo de la iglesia.
Y justamente hablando de un tiempo en donde se valoran más las apariencias, ¿cómo podemos formar el carácter o cómo se forma el carácter en los jóvenes líderes, en esos líderes jóvenes de hoy en día?
Fíjate que es una buena pregunta. Yo siempre he dicho que yo no quiero ser un influencer, ¿verdad? Quiero ser un influenciador. Fíjate que el influencer es alguien que busca... por medio de su despliegue, display en las redes, busca que las personas le hagan likes, ¿verdad? Busca tener seguidores. Mientras que el influenciador es aquel que a través de su vida y de su carácter modifica la conducta de otros. Yo creo que si queremos desarrollar líderes, necesitamos otros líderes que no quieran ser influencers, ¿verdad? Que desplieguen en las redes para que la gente les haga likes, la influencia que tienen las muchas personas a las que llegan, sino influenciadores que lo que buscan es el like de Dios, ¿verdad? A través de tener un impacto en la vida de las personas. Y permíteme, los impactos se producen a través de relaciones, no de eventos. No estoy diciendo que los eventos son malos, mañana voy a participar en uno, ¿verdad? Pero la influencia se produce cuando inviertes tiempo en la vida de gente. Ahí es cuando marcas a la gente, ¿verdad? Entonces, no sé si contesté tu pregunta, pero es lo que pienso, ¿no?, al respecto.
Y, de repente, ¿qué los líderes tienen que desaprender y para poder aprender a liderar mejor justamente a toda la generación que está viniendo, ¿verdad?
Bueno, es muy interesante y es una cosa sorprendente. Yo vuelvo a insistir, ya soy mayor y me quedan 4 historias aquí, ¿verdad? Estoy más para allá que para aquí, por decirlo de alguna manera. Pero me sorprende que muchos líderes jóvenes los veo mucho más cerrados, mucho más tradicionalistas de lo que yo soy. Y esto me preocupa, ¿verdad? Porque en tiempos de inseguridad e incertidumbre como los que estamos viviendo, la gente tiende a radicalizarse y tiende a radicalizarse volviéndose más cerrada, más tradicional, menos innovativa, menos cambiante. Entonces, ¿te puedo hacer una confesión? Me he olvidado de la pregunta. Era interesante, pero me olvidé.
Que tenemos que desaprender.
Ah, que tenemos que desaprender. Bueno, yo creo que hemos de mirar siempre al futuro, ¿verdad? Hemos de mirar al futuro. Hay una frase de Søren Kierkegaard muy interesante que dice: la vida solo puede comprenderse mirando hacia atrás, pero solo puede vivirse mirando hacia adelante. Entonces, qué bueno, hablábamos ahora con el profesor Dieter, qué bueno los que nos precedieron, qué bueno los que han permitido que estemos donde estemos. Pero ahora nuestra responsabilidad y la responsabilidad de los líderes jóvenes no es repetir el pasado, sino crear el futuro con la ayuda y la dependencia de Dios. Porque el futuro no puede ser una extensión del pasado. Tiene que ser algo diferente, ¿no? Y aquí yo hago todas las cosas nuevas, dice el Señor, ¿no?
Teniendo en cuenta esta visión futura, ¿qué herramientas prácticas recomendarías para un joven que quiere comenzar a liderar a un grupo pequeño, de repente al ministerio, o simplemente influir en sus amigos?
Bueno, es muy interesante lo que dices. Liderar no es mandar. Liderar no es tener un rol o tener una posición para que tu orgullo o tu vanagloria se sientan, o porque como no puedes ser líder en ningún otro entorno, lo eres en la iglesia. Liderar es servir. Y yo creo que lo mejor es seguir el ejemplo de Jesús. Invierte tiempo en la vida de gente, ¿verdad? En lo poco fuiste fiel. Yo desarrollo líderes, llevo años desarrollando líderes y tengo esta máxima: el que es fiel en lo poco, que es de Jesús esta máxima, será fiel en lo mucho. Empieza en lo poco, demuéstrame que eres fiel en lo poco, demuéstrame que puedes invertir en la vida de una persona, que puedes ser fiel incluso en formarte a ti mismo, en crecer, porque eso automáticamente te va a llevar a Dios, te va a abrir nuevas y nuevas oportunidades de ministerio. Pero siempre empieza por lo poco, sé fiel en lo poco. Esa es la medida con la que Dios te mide.
Y justamente hablando de Jesús, de llevar a Cristo en este contexto actual, donde muchos jóvenes lo ven como algo anticuado, algo que tal vez no es interesante, ¿cómo podemos llevar justamente a esos jóvenes?
Yo estoy en desacuerdo totalmente contigo. Discúlpame. Yo no creo que los jóvenes vean a Jesús anticuado. Lo que ven anticuado es la iglesia. Y con razón. Yo tengo que reconocer que muchos domingos la iglesia me aburre profundamente, y a mi edad. Entonces yo pienso, si a mí me aburre profundamente, ¿qué debe de pasar con estos otros que son mucho más jóvenes, no? Entonces el problema es, tal vez la iglesia ha secuestrado a Jesús y no está mostrando a Jesús, se está mostrando ella misma, ¿verdad? Está mostrando sus culturas, sus tradiciones, sus procesos. Y eso es evidente, que muchas de las cosas que hacemos en la iglesia están caducadas y han pasado de moda y no conectan con la nueva generación. Pero yo no estoy de acuerdo que Jesús no conecte con la nueva generación. Mostremos a Jesús, mostremos a alguien que te ama incondicionalmente, alguien que ha sido capaz de dar su vida por ti, alguien que te da pautas para poder vivir en la vida cotidiana, alguien que te invita a que te unas a él en la misión de cambiar Paraguay, en hacer que esta tierra sea lo que él tenía en mente y no la porquería en que nosotros hemos convertido a nuestros países. No me digas que eso no atrae. Ahora, si tú me dices, ven los domingos para escuchar un sermón de 45 minutos que no hay quien lo entienda, ¿verdad? Y rituales que a veces no tienen nada que ver con mi vida cotidiana. Hay un chiste muy bueno que la esposa le dice al marido, oye, vamos a la iglesia. Y él... Y el marido dice, no quiero ir a la iglesia, no, la iglesia es aburrida, nadie me quiere en esta iglesia, todo el mundo me critica, las cosas no tienen ningún tipo de sentido. Y el marido, la esposa le insiste, no, no es cierto, la gente te quiere, no es aburrido, etcétera, etcétera. Y el marido le dice, dame tres razones por las cuales debo de ir a la iglesia el domingo, levantarme y ir a la iglesia. Le dice, una, porque es el día del Señor. Dos, porque no es cierto que la gente te quiera. Y tercero, porque tú eres el pastor, ¿verdad?, de la iglesia. Entonces, pero detrás del chiste hay una realidad, ¿no? Cuando la iglesia ha perdido totalmente el contexto, ¿no?
Muy buena respuesta. Me realmente...
Y con remate de chistito.
Sí, sí, porque es cierto, muchas veces nosotros nos encerramos mucho.
Sí, y teniendo justamente en cuenta todo esto que puede estar pasando actualmente, teniendo en cuenta las emociones o problemas, aumentos emocionales que están teniendo últimamente los adolescentes, tales como ansiedad, depresión, esa falta de propósito muchas veces, ¿qué papel tiene el liderazgo cristiano en acompañar estas realidades?
Claro, cada una de las preguntas que hacéis son tan buenas que, como le decía vuestra compañera, exigiría un podcast, ¿no? Pero estos días en el IBA estábamos hablando de que la Universidad de Harvard ha hecho un estudio, durante 70 años ha ido estudiando la felicidad. Y dos de sus investigadores, uno que se llama Robert Keegan y otra mujer que se llama Lisa LaHaye, dicen que hay dos cosas esenciales para ser feliz. La primera es que tú puedas ser la mejor versión posible de ti mismo, y la segunda es que hagas una contribución al mundo. Yo creo que eso es lo que les hemos de dar a los jóvenes de esta generación. Jesús te invita a que tengas una relación con Él para que puedas desarrollar todo tu potencial como persona y a la vez para que hagas una contribución al mundo. Yo creo que eso es lo que deberíamos de enfatizar y lo que los líderes deberíamos, en primer lugar, vivir y en segundo lugar, enfatizar cuando estamos formando a las nuevas generaciones. Cuando Jesús dice, sígueme, ¿para qué te voy a seguir? Para que seas el mejor Félix Ortiz posible y además para que cambies el mundo en colaboración conmigo. Yo quiero seguir a ese Jesús. Ahora, no me metas a seguir a Jesús, a escuchar sermones que a veces el que lo ha dicho, el que habla, la verdad no sabe lo que dice, ¿no? Hace tiempo que se perdió. ¿Veis la diferencia, no? Entre seguir a Jesús o seguir una cultura.
Muy interesante, Félix, realmente todo lo que nos has respondido. Sí. Nos ha impactado y es muy bueno saber que vamos a seguir aprendiendo sobre esto, poder conocer más de lo que vos tenés para enseñarnos. Y justamente para ir cerrando, queremos saber qué mensaje le dejas a los líderes actuales, a los futuros líderes y a esos que están siendo liderados también, a toda esta generación.
El mensaje es muy simple, Jesús, ¿verdad? Céntrate en Jesús. Porque Jesús es Dios hecho ser humano y es el que nos enseña cómo podemos vivir, cómo debemos vivir y el que nos invita a una relación personal con Él y nos invita a que esta relación no es para que yo me sienta mejor, es una relación para transformar y cambiar el mundo. Déjame que termine con una frase. Cuando yo me convertí, ¿sabéis cuál era el reto que me lanzaron?
¿Cuál?
Ven y ayuda a cambiar el mundo. Eso reto, ¿verdad? Pero que me inviten, ven y escucha nuestros cultos. A mí eso no me reta, ni hoy en día me reta, que a mi edad debería de ser conservador y debería de estar mirando el status quo. Retemos a los jóvenes a cambiar el mundo, a que el mundo sea como Dios tenía en mente y no la porquería en la que nosotros lo hemos convertido.